Seguimos adelante en este magazine, en este Suelta la Olla, una sintonía que nos mete de lleno en la sección de prestaciones sociales, esa que hacemos quincenalmente con Iñaki Uribarri. Iñaki, egunón.
Egunón.
Y bueno, pues decíamos fuera de micros, Iñaki y yo, que vamos pensando temillas de aquí a lo que queda de fin de curso. Este es el primer programa que tenemos en junio, la primera colaboración, pero bueno, todavía nos quedan por delante esta y otra más, y quizá hasta una tercera. Ya os lo iremos anunciando. Pero bueno, mes de junio es normal y corriente en este magazine, en este Suéltalo ya en directo, de lunes a viernes, como siempre, de 10 a 2. Bueno, pues como es martes 4 de junio, nos toca a esta hora, alrededor de las 11 y media, esta colaboración quincenal, como decíamos. Y bueno, pues lo que hemos decidido es dedicar este programa en un monográfico a casos de pagos, cobros indebidos. Porque ya sabéis que siempre Iñaki nos trae aquí, bueno, pues muchos de los casos, o los que mayoritariamente van llegando hasta las asesorías, esas oficinas de atención para gestionar el tema de las prestaciones sociales, que sabéis que tenéis habilitadas para todas vosotras y que tenéis colgados en la página de Arguilán SK, las que corresponden a Bilbao y Gasteiz de Arguilán SK, y también en la página de Alavedi tenéis colgadas los horarios y oficinas que hay en Vizcaya, Guipúzcoa y Araba de estas prestaciones sociales. Bueno, pues por eso Iñaki quería hacer este repasito, esta antología de los casos en los que nos podemos encontrar con pagos y cobros indebidos, porque llevan ya ni siquiera meses, años, voy a decir, que a las oficinas os llegan muchísimos casos desde diferentes sitios. Puede ser, ya sabéis, que sea la petición desde el propio Lanbide, y en ese caso podemos seguir dentro del sistema de prestaciones sociales o incluso fuera. Y después, hemos hablado también en otras ocasiones, puede ser que ya la petición llegue desde el Departamento del Gobierno Vasco de Economía y Hacienda. Entonces, bueno, vamos a tratar en este programa, en este monográfico, como decíamos, de volver a separar todos estos casitos y brevemente pues ir diciendo las acciones o los derechos y obligaciones que tenemos con respecto a esto. Así que vamos a empezar clarificando el concepto de pagos, cobros indebidos. Iñaki, ¿qué es? O sea, ¿por qué? Hablamos de cobros, pagos indebidos. ¿Cuál es la situación, cuál es el contexto en el que se dan estos casos?
Esta clarificación tiene que ver con que hay mucha gente que piensa que si tú has hecho bien las cosas, no has tenido ninguna irresponsabilidad en la actuación con Lanbide. Si Lanbide te ha pagado de más, te ha pagado, no es que tú hayas cobrado de más, también has cobrado, para entendernos, sí. Pero quien ha tenido la culpa ha sido Lanbide de pagarte, piensan que eso no se debe devolver. Bueno, pues esto hay que borrárselo de la cabeza. Aunque Lanbide haya cometido errores, infracciones, todas las cosas que sabemos que Lanbide hace, porque tú has comunicado correctamente, por ejemplo, que estabas trabajando y te seguía pagando Lanbide, entregabas las nóminas, te seguía pagando Lanbide y ya no tenías derecho, por lo tanto, se estaba generando una deuda tuya que no la habías provocado, porque tú sí le habías avisado a Lanbide, pues da exactamente igual. Porque lo fundamental es, si has cobrado una cantidad de Lanbide que no tenías derecho a cobrarla porque habías perdido los requisitos o te disminuía la cantidad que te tenían que pagar y, sin embargo, te seguían pagando lo anterior, que era más, todo lo que se haya cobrado de más, aunque sea culpa de Lanbide y tú no tengas responsabilidad, tienes que devolverlo.
De hecho, tienes que anticiparte a esa situación porque puedes seguir cobrando, puedes seguir pagándote Lanbide durante varios meses hasta que resuelva. Y ya sabéis que aquí los tiempos de Lanbide pues dependen mucho del territorio histórico en el que vivamos, del barrio incluso dentro del propio territorio. En algunas oficinas van más rápido, otras van más lento. Y tienes tú, que anticiparte porque igual estás durante meses cobrando un dinero que después te va a tocar devolver. Quiero decir, no gastarlo.
Sí, efectivamente.
Y tener en cuenta que tarda, pero que lo requerirán. sea, porque no caduca, digamos, ¿no? Aunque lleves 6 meses esperando, si te lo, vamos, luego puedes hacer alegaciones, pero en la mayoría de los casos tienes que acabar pagando, ¿no? Este tipo de...
Sí, salvo que haya prescrito, cosa que ahora
sí,
ya
pero
no
esto
le ocurre
era,
a la Envida,
eran
que es
años,
que hayan pasado
cuatro años, eso es.
Cuatro años desde que se produjo la deuda hasta el momento en que te la reclama. Uh-huh. Ahora ya la Envida funciona muy rápido con todas las deudas y las que
esto igual sí pasaba
prescribir.
Más, Iñaki, cuando empezamos a hablarlo, quizá pasaba más que llegaba alguna carta de repente y era el 2012, pero ahora ya no.
Ahora ya no.
Vale. Bueno, pues clarificado esto, vamos sabiendo de antemano que hay que devolver esa deuda generada por el exceso de prestaciones recibidas y que mejor tenerlo en cuenta, aunque la Envide tarde en su trámite. Vamos a hablar de esa tramitación de los cobros indebidos por parte de la Envide. Lo primero, nos encontramos ante la primera comunicación, ¿no?
Sí, la primera comunicación, que la gente le suele dar poca importancia, es lo que se llama el inicio, se pone así en la parte izquierda de la hoja que recibes de la Envide, se llama inicio del procedimiento de reintegro de cobros indebidos. Uh-huh. Viene todos los datos de la fecha, primero la cantidad que tú adeudas. Uh-huh. Puede ser una deuda por RGI o puede ser una deuda por PCV también. Uh-huh. Cuando te cortan la RGI, te cortan la PCV porque es obligatorio para cobrar la prestación por alquiler tener activada la renta de garantía.
La PCV siempre va ligada a la RGI.
Siempre va ligada a la RGI, no se puede cobrar sola. Entonces, lo primero que hay que ver es la cantidad que adeudas a la Envide. Luego viene debajo la cantidad en meses, o sea, ¿cuándo se ha generado esa deuda? Uh-huh. Y luego, pero en ocasiones no pone muy bien, los motivos. Porque, claro, hay gente que si le llega una deuda de la Envide de hace 2 años, pues no sabe ni a qué se refiere, ¿no? Uh-huh. Y entonces suele poner, pues, por excederse en el requisito de rentas, es decir, que has pasado a trabajar, cobrabas más, etcétera, o porque te han impuesto una sanción que no la habías cumplido, que la Envide te ha seguido pagando, pero te había suspendido la renta de garantía. Bueno, cualesquiera circunstancias. Entonces, lo importante es esta. Inicio de procedimiento de reintegro de prestación indebida es la primera comunicación que se recibe y hay derecho a hacer alegaciones. A la gente le decimos hay derecho de hacer alegaciones en un mes. Si alguien no la sabe hacer, se la hacemos en las asesorías, etcétera. Pero es importante hacer alegaciones siempre que se den dos circunstancias. La primera circunstancia, que tú estés seguro que eso que te está exigiendo la Envide es una deuda inexistente. Entonces ya te adelantas, ya haces alegaciones y, bueno, argumentas la razón que sea de por qué no debes de pagar. Nunca tienes que argumentar lo que hemos dicho antes, es que yo he comunicado a la Envide. Eso pasa de argumentar porque no te vale para nada. Y la segunda cosa es, en el caso de que tú sí hayas comunicado a la Envide, dices que estarías dispuesto a pagar porque efectivamente has tenido un cobro indebido, más bien es un pago indebido, pero que como lo ha causado la Envide, te tiene que fraccionar el pago para cuando te llegue la resolución.
Vale. Esto es importante.
Euros.
Entonces, para hacer eso hay que hacer algo. O sea, decir, para pedir eso hay que hacer una alegación estableciéndolo. Si no
está
haces
bien,
nada.
Luego se puede hacer en el siguiente paso que vamos a ver.
Vale,
ahora,
vale. Te iba a decir, una opción
pero
es no hacer nada ante esa primera comunicación.
Eso es.
¿No?
Pero está bien porque así la Envide lo tiene en consideración, lo puede tener en consideración y en la resolución que te mandan, que es el segundo
la
paso.
Segunda,
o sea,
vale, la
después de que hayas o no hecho alegaciones, te llega un nuevo documento de Lanbide, un nuevo escrito que ya es una resolución.
Vale.
Y en esa resolución te condenan a a devolver la deuda por cobros indebidos.
Uh-huh.
Y te fijan la cantidad que te han fraccionado para devolver en el caso en que sigas cobrando renta de garantía.
Vale.
O sea, Lanbide ya te dice, como estás cobrando,
vale,
a partir del mes siguiente te descontaremos el 20%, el 30% o, como ha sido culpa nuestra, 30 euros.
Vale.
Para eso vale, ¿eh?
Uh-huh.
A esta resolución se le puede interponer o bien el recurso de reposición que hacemos en las asesorías,
uh-huh,
y que se hace en el plazo de un mes y es ante Lanbide, o si ya vemos que el tema lo podemos ganar pero está complicado, le decimos a la persona que vaya a meter un recurso contencioso administrativo que es judicial ante, uh-huh, los juzgados de lo contencioso de Gasteiz, que tiene que pedir justicia gratuita, uh-huh, le dan una abogada de oficio y que va ganando tiempo. Para eso tiene 2 meses.
Vale.
Para el primer recurso, 1 mes.
Vale.
¿Eh?
Entonces,
esta es una cuestión fundamental. Uh-huh. Fundamental.
Y una cosa más es,
uh-huh, en el caso, porque claro, estamos hablando de personas a las que ya Lanbide le fracciona el pago porque se lo va a descontar sí o sí,
uh-huh,
hasta que saliera una sentencia que diga que Lanbide no tiene razón y lo devolvería todo Lanbide. Pero, como en las multas de entrada, uh-huh, no se interrumpe por los recursos,
yeah,
el procedimiento. Tú, si te han condenado a pagar por parte de Lanbide, pagas. Pero hay el otro caso de gente que ya no está en el sistema,
uh-huh,
y que Lanbide no le puede pillar dinero inicialmente. A esa gente, en la resolución, le dan un plazo de 45 días hábiles,
uh-huh,
a los que tiene que sumar sábados, domingos y festivos, para pagar,
uh-huh,
hacer el pago de una vez o hacer el pago fraccionado.
Vale.
Tiene que pasarse por Lanbide para fraccionar el pago.
Vale. Pero hay esa posibilidad, ¿no? Que estés fuera del sistema.
Eso es.
Vale. Y recordar que si no haces nada, hay un recargo del 20% sobre la deuda, más la aplicación del interés legal del dinero sobre las cantidades que sigan impagadas. Estoy leyendo
eso
literalmente
es
lo que me has mandado, pero vamos, que no,
sí,
que si no haces nada de nada de nada de nada, pues vamos, que tienes un recargo del 20%, como en las, bueno, iba a decir como en las multas, no sé si es así exactamente.
Eso,
es. Pero
eso
bueno,
se le aplica a toda la gente que está fuera del sistema y que en 45 días hábiles no paga ni
sí,
hace
porque dentro del sistema
pago.
No tienes casi ni que decir que sí o que no, vamos, te lo van a descontar.
Eso te lo aplican por narices.
Vale. Y en ese caso, además, la deuda ya pasaría a la vía ejecutiva y ya estaríamos hablando del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, porque, claro, ya estás fuera del sistema, no has hecho caso a ninguno de los requerimientos, no has dicho nada, no has pagado ni has pedido fraccionamiento, pues estás incurriendo en morosidad, vamos. O sea,
efectivamente.
Vale.
Desde octubre del año pasado, que es cuando tuvimos la primera constancia de que ya entraba la vía de la ejecución o fraccionamiento, hay que pensar que Lanbide empieza a gestionar en 2012 la renta, uh-huh, de garantía. Hay 2 años caóticos, absolutamente caóticos,
sí,
que son
recuerdo,
el 13 y el 14,
sí,
y parte del 15, y Lanbide va acumulando cientos de miles,
sí,
de personas a las que les está comunicando cobros indebidos, pero esa gente no hace nada y nos olvidamos de que Lanbide va a terminar pasándolo a la vía ejecutiva.
Yeah.
Bueno, pues ahora ya tenemos constancia de que la vía ejecutiva, que depende del Gobierno Vasco, del Departamento de Hacienda y Economía del,
uh-huh,
Gobierno Vasco, Dirubilketa le llamamos,
uh-huh,
en euskera para que nos salga más,
sí,
más
cómodo.
Más cómodo de... Entonces, este es un departamento ejecutivo,
uh-huh,
que cobra las deudas que Lanbide le pasa y que,
sí,
empieza a estar saturado por,
yeah,
los casos de Lanbide, claro.
Te iba a preguntar por plazos, no en el 2011, o sea, 2012, ni 13, ni 14. Ahora mismo, todo este proceso, del primero que hemos hablado, hasta los que, o sea, ¿Qué meses? ¿6 meses? ¿3 meses? ¿4 meses?
Los plazos de Lambide se han acortado de una forma extraordinaria, extraordinaria. De hecho, Lambide lo que hace es, y la gente que nos escucha seguro que le ha tocado algún caso de estos, a una persona que le suspenden la renta de garantía y Lambide sabe que esa suspensión tiene efectos retroactivos y que se han producido cobros indebidos, ya le anuncia y le manda una carta con las cuentas hechas de que le va a iniciar el procedimiento de cobro. El procedimiento de cobro como tal, desde esta suspensión, le llega rapidísimamente, en un plazo pues de un mes, vamos a decir. Desde las alegaciones a la resolución, también no pasa más de un mes.
Vale.
O sea que Lambide está activando muchísimo este procedimiento mismo. Para los casos.
Vale, pues para que nos dé tiempo, dejamos un poquito la parte de Lambide y vamos con la otra parte de la que hemos hablado también en los últimos meses, en los últimos programas. Vamos directamente a esas vías de apremio que también han llegado hasta, bueno, hasta exusuarias de las prestaciones sociales y que os han llegado a las oficinas. Vía de apremio gestionada y ya es, ahora sí, por el Departamento de Economía y Hacienda. Estamos en el Gobierno Vasco en este tema.
Sí, la primera comunicación que recibe una persona que está en situación de vía de apremio, que, insisto, es cuando tiene una deuda y se le ha pasado los 45 días hábiles de devolución de la deuda o de fraccionamiento. Entonces, llega una comunicación del Departamento de Economía y Hacienda. Hay que mirar qué pone arriba eso, porque a veces la gente lo confunde con Lambide. Y dice, ¿me ha llegado esto a Lambide? Y dice, no, no, ojalá te hubiera llegado de Lambide. No, te ha llegado del Departamento de Hacienda y Economía y es una vía de apremio. En esa primera comunicación le ponen la cantidad, le ponen el recargo del 20%, al final le suman todo, o sea, cantidad inicial más el 20%, más, si es un caso antiguo, más intereses legales del dinero, ahora está en el 3,5 yo creo, y le dice que puede pagar en el plazo de 15 días, es decir, si le llega la segunda quincena, hasta el día 10, una cosa así, del mes siguiente. Si le llega en la primera quincena, hasta el día 20 de ese mes en el que está. Es decir, es rapidísimo. Y hay un solo punto en cada una de las capitales de provincia. En Vizcaya es en San Pedro de Deusto, en Gasteiz no sé dónde es, y en Donosti tampoco. Pero bueno, te lo señala perfectamente. Es un departamento que trata hasta ahora bien a la gente, no como Lambide, donde se puede ir y te dan todo tipo de información y además no te engañan con la información, o sea que es un departamento bastante, bastante fiable. Pero en cualquier caso, cuando se va, se tiene que tener ya la idea de que el procedimiento es bastante parecido a Lambide. Es un departamento que te puede fraccionar el pago o que, si tú quieres, te puedes pagarlo todo. En esta primera fase. Y a la gente le insistimos que no deje pasar esta primera fase.
Además, eso lo has dicho muchas veces. Una vez que estás en el Departamento de Economía y Hacienda, no te libras. O sea, que además es que te pueden embargar patrimonio.
Eso es porque la segunda comunicación que recibes, suponiendo que no hayas hecho caso a esta primera, que es de un plazo muy corto, la segunda comunicación ya es volverte a decir la cantidad que adeudas y que eres motivo de embargo. Es decir, que te podrán embargar en cualquier momento. Todavía hay la posibilidad, o sea que con esta segunda también hay la posibilidad de ir al departamento y negociar el fraccionamiento. Claro, en la primera no he dicho que te hacen una rebajilla. En lugar del 20%, si vas en esos 15 días, te ponen un 10% de recargo. Pero ya en la segunda comunicación tú vas a fraccionar y te cae el 20%, el interés, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué que es lo realmente importante porque tenemos ya casi que terminar.
Sí.
Contra las resoluciones del Departamento de Hacienda y Economía, cabe hacer recursos. Lo que pasa es que los recursos tienen unas limitaciones legales muy grandes. El recurso, según la Ley de Derecho Administrativo, solamente te lo admiten, es decir, lo puedes ganar inicialmente si demuestras que has pagado o hay un error de tipo aritmético.
Eso es.
Los recursos. Pero
o sea, como un defecto de forma.
Hay otro recurso que ya son palabras mayores, porque ahí la carga, la prueba es toda tuya y, bueno, antes también, pero estos recursos los tienes que argumentar mucho, es que se haya producido una indefensión absoluta. Que la Lambide no te haya comunicado ninguna de las deudas.
Ya difícil de demostrar eso, ¿no?
Y tienes que demostrarlo.
Claro.
Y claro, la demostración normalmente es en juicio. Aunque hemos conseguido alguna directamente ante este departamento, ante Diru Bilketa, que ha reconocido, dice, sí, es verdad. Si la Lambide le he pedido y no me da ninguno de los justificantes de que ha comunicado la deuda. Luego es una situación de nulidad radical del procedimiento y por lo tanto no existe deuda, porque te ha generado esa indefensión y tal. Ahora mismo estamos metiendo vía justicia gratuita casos. Y vamos a ver, no tenemos sentencias, vamos a ver lo que pasa. Porque puede ser que gente que nos está diciendo y le está diciendo a su abogado de oficio, yo juro que a mí no me ha enviado nunca y tal, se encuentre con que la Lambide sí que le envió, se lo cogió a alguien que le quiso hacer una faena, y lo presente.
Vale.
Entonces eso tendremos que
ver. Pues ya nos irás contando. Y por terminar, esa vía de la insumisión, el impago absoluto de la deuda, ¿cuándo tiene lugar o no?
Sí, vamos a ver, hay un tipo de personas que son van a seguir siendo gente pobre de solemnidad, y cuando decimos pobre de solemnidad es que no llega a cobrar el salario mínimo por sus empleos, por el que tiene empleos precarios y tal.
Sí.
Son gente con precariedad muy grande en el empleo que no cobra más de 1.050 euros al mes. Entonces, esa gente, el Departamento de Hacienda y Economía no le puede embargar el dinero de la nómina. Lo embarga cuando lo tienes en la caja. Pero si tú demuestras que lo que te han embargado en la caja o banco procede de esa fuente, te lo devuelve. Y ya tenemos experiencia que es así. Y no te vuelve a embargar siempre que sepa el departamento que procede de esa fuente. Entonces, le decimos a aquella gente que tiene una perspectiva vital de seguir siendo por años precario o precaria, que no pague. Dices, porque en el fondo el 20% ya te ha recaído. ¿Cuánto puede ser el interés legal del dinero? Pues siempre va a ser por debajo del 3,5%, 3% o así. Dices, ¿para qué vas a intentar pagar si vas a vivir muy estrechamente o vas a impagarlo? Y en el momento que impagas, de nuevo, te pueden volver a embargar lo que sea. Entonces, esa vía de la insumisión casi por necesidad vital, le decimos a alguna gente que la practique.
Vale.
Quien le pueden pillar, no. Quien le pueden pillar, no, porque te pillan.
Muy bien. Vale, pues aquí lo dejamos. Un interesante programa porque aunamos un poco, en resumen, sin hablar de ningún caso concreto, como otras veces os has traído, pero en este caso, pues todo lo que nos podemos encontrar, desde esas primeras y segundas comunicaciones dentro de Lambide, podemos estar dentro o fuera del sistema, y luego ya, si estamos fuera del sistema y no hemos hecho nada, ese paso al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Pagos y cobros indebidos. Programa que podéis encontrar para esta misma tarde, colgado en la web de Alavedi, y podéis encontrarlo junto al resto de podcast de todo el año de esta sección, Prestaciones Sociales, que en 15 días volvemos a retomar. Iñaki, hasta dentro de 15 días. Un abrazo.
Vale, agur.
Agur, agur.